Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inviu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cartera de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales aéreos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Wey.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Como todos los viernes, acá estamos. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba B corta, W Andrés. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué es, Julito? ¿Bien?
Muy bien, acá, bueno, buen feriado, el Día de la Memoria. Así que bueno, espero que hayas descansado. Bueno, acá estamos bajando unos cambios. Saben que no íbamos a hacer este programa, dijimos, bueno, che, estamos arrancando de a poco el año, vamos a ver, pero bueno, pasó de todo esta semana. Así que acá estábamos con Andy poniéndole el pecho. Así que bueno, mucho para hablar, ¿no, Andy?
Mucho, por suerte tenemos amigos que se suman.
Perfecto, sí, estoy muy entusiasmado de escucharlo, así que vamos a estar hablando con el invitado, ahora lo vamos a mencionar. Señores, salió la regulación esto ayer, de la última medida que aplicó el gobierno, un poco, para decirlo, desprolijo, un poco no, demasiado desprolijo, porque, bueno, toca, hace cosas que claramente afectan la confianza que tienen, que pueden llegar a tener los inversores, y que obviamente no es positivo desde ese punto de vista. Se formalizó entonces ayer el programa de bonos de este programa de venta o de canje dentro del sector público, y lo primero que uno hay que decir es que nos dejaron a todos el miércoles sin saber qué es lo que estaba pasando, nadando en la incertidumbre. Había unas partes del mercado y agentes económicos que habían estado en una reunión que no se supo qué se dijo de esa reunión. Había sospechas de inside information, algo que ya habían hecho en el pasado cuando anunciaron la compra de bonos de 1.000 millones de dólares. Y ahora, bueno, volvieron a hacer algo parecido, con una reunión a puertas cerradas y sin demasiada información, sin ninguna medida formalizada, recién salió ayer. Así que todo el día del miércoles el mercado operando con incertidumbre y bueno, inside, mucho inside en un mercado chico, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, eso es lo primero que hay que decir. Insisto, al mercado le puedes dar buenas o malas noticias, pero no darle noticias y hacerlo navegar en la incertidumbre, desde ya que no sirve, que no va. Sí, pero bueno, salió la medida en el boletín oficial recién ayer, que ahí se establecieron los lineamientos del programa de bonos en dólares del sector público, y lo primero que se dice es que va a haber un canje de los globales en manos de los organismos públicos, que supuestamente no alcanzaría al Banco Central, y el canje va a consistir en la entrega de los globales por un nuevo bono dual a 2036, es un bono en peso dual. Sí, a 2036, según el gobierno, son alrededor de 4.000 millones nominales que entrarían dentro del canje que tendrían el organismo público sin incluir al central y que se lo van a dar al Tesoro. Por otro lado, los organismos también van a vender en subasta sus bonares, los bonos de ley local, supuestamente lo va a demandar el sector privado. Del cash, o sea, lo va a vender contrapeso, del cash resultante el 70% va a ser aplicado a la subasta de este bono dual del Tesoro a 2036. El restante 30% de lo que consigan de la venta, bueno, puede ser disponerlo para gastos o bueno, de disponibilidad. Ahora, primero, esto es un endeudamiento, porque si el gobierno, el sector público le vende al sector privado bonos, entonces, si bien no hay una emisión, pero sí se está desprendiendo de bonos que tiene el sector público y se les entrega al privado. El día que tenga que pagar un cupón, o el día que tenga que pagar amortizar, bueno, se tiene que pagar al privado. Es distinto que si se lo tuviese que pagar al sector público, porque sería algo intrasector público. Así que, bueno, eso punto número uno. La deuda en manos de bonares, en manos del sector público, sería 15.000 millones nominales. Al valor actual de los bonos serían 3.500 millones de dólares. Con lo cual, contemplando el 70% de eso, sería un financiamiento que va a tener el Tesoro, porque lo va a vender contrapesos, y va a recibir de aproximadamente 2.400 millones de dólares al valor actual de los bonos. ¿Sí? Porque obviamente van a salir a venderse esta cantidad de bonos y van a generar una presión bajista probablemente en los bonos. El financiamiento entonces sería 976 mil millones de pesos o 0,61% del PBI. Para poder potenciar un poco esta fuerte venta que eventualmente se va a hacer en los bonares, se lleva a cabo un cambio regulatorio, es decir, que se busca compensar el incremento en la venta por una mayor demanda. Esa mayor demanda sería a través de incentivar a los agentes a comprarlo vía cambios regulatorios, lo cual no queda claro que mejore la demanda vía esas menores exigencias o menores regulaciones. La CNB quitó la limitación a la operatoria en cartera propia de las ALIC para operar bonares, y entonces justamente se supondría que quizá las ALIC tendrían más incentivos o menos restricciones para comprar los bonares, y así, bueno, que el sector público encuentre una nueva demanda en ese sentido. Pero bueno, mientras tanto se va a entregar el bono dual a 2036, pero bueno, hay muchas inconsistencias permanentemente alrededor de todo esto, porque hay muchos desafíos al mismo tiempo: controlar al dólar, querer controlar la inflación, perder, no, el manejar las reservas, el dólar que está con tensión, la inflación que está acelerada, las reservas que se están perdiendo, que ya están desplomadísimas, no poder controlar el déficit. Justamente se aplica esto para poder controlar el déficit fiscal, para tener una nueva vía de financiamiento. Entonces, todo este quilombazo que está el gobierno y que cada medida que hace probablemente termine afectando todavía más la confianza, es por culpa del problema inicial de nunca haber querido ser prolijos, ordenados, hacer un plan económico, poder anclar expectativas de mediano plazo. No haber llevado un plan cuando se dijo que cuando se tenía que haber hecho, que era con la reestructuración o con el acuerdo con el FMI, ¿no? Decir que no se confía en los planes. Entonces, esto es culpa del propio gobierno, esto es culpa de la de esta gestión, se tienen que hacer cargo de este desastre. Ahora, uno dice, bueno, che, ¿es una estafa a los jubilados? Mirá, primero, acá el downgrade más importante, de mi punto de vista, vamos a charlar en el día de hoy, es que hay un cambio de moneda de los bonos que tienen el sector público, en particular la ANSES. Hay un cambio de moneda, porque una cosa es tener un bono en dólares y otra una cosa en bonos duales. Por otro lado, y además, bono dual, pero si mañana hay devaluaciones, sectoriales, ese bono dual no va a capturar la devaluación sectorial que se puede estar dando, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, no es que, ayer lo dije en La Nación, que me ha invitado Pablo Rossi y Luis Majul, no es que se están vendiendo bonos del Tesoro americano, se están vendiendo bonos argentinos por otros bonos argentinos. O sea, no hay un downgrade en la calidad crediticia porque sigue siendo Argentina, lo que hay un downgrade es en la moneda. Y yo creo que lo más importante detrás de todo esto es que se hace de manera intespectiva, no es un canje acordado, por más que sea intrasector público, digamos, es una medida que es al tuntún, muy desprolijo, mala la comunicación, no se explica bien por qué lo quieren hacer, por más que uno tiene que inferir por qué lo quieren hacer, pero bueno, hay toda una desprolijidad de fondo que claramente afecta las expectativas, porque si vos ves que al de al lado le están haciendo un canje de manera forzosa, sin ningún tipo de negociación, y que también de alguna manera los privados deberían tener algún tipo de participación porque afectan los precios claramente. Entonces, si vos decís que al de al lado le pueden estar haciendo esto, a vos te puede pasar lo mismo. Entonces, como un bonista hoy está tranquilo viendo cómo al sector intrasector público se le está especificando la deuda, ¿no? Y sobre todo a los jubilados, porque insisto, es como un downgrade en lo que tiene que ver con la moneda. Y por otro lado, además hay un cambio, una volatilidad en las medidas del gobierno que es tremendo, porque hace dos meses nos decían que querían seguir comprando bonos en dólares para hacer bajar el riesgo país que había caído de 2900 a 1900 y que por eso salían a comprar más bonos en dólares cuando no teníamos reservas. Hicieron eso y ahora, dos meses después, cuando se le dio vuelta el déficit, perdieron las reservas, se le acelera la inflación, el mercado de deuda en pesos está más cerrado que nunca, ¿no? Porque uno ve cómo está pagando el Tesoro, está pagando cada vez tasas más altas y roleando cada vez más cortos. Bueno, en la última licitación pudo rolear un poco más largo, pero de cualquier manera tiene un mercado para financiarse cada vez más cerrado. Entonces, y con el desafío de las metas, de que no se va a poder lograr la meta con el FMI, ¿qué te hace? Te hace todo este artilugio para tener una nueva vía de financiamiento por 2.400 millones de dólares pasados a, bueno, el tipo de cambio, ¿no? Y en paralelo tratar de controlar el tipo de controlar el dólar o la presión que hay en los dólares financieros. Ahora, insisto, hace dos meses querían hacer bajar el riesgo país, ahora con esto le ponen un piso al riesgo país, porque si te van a salir a vender los bonos, y además se afecta la confianza sobre los bonos, es muy difícil que los bonos suban, porque en 25 tenés un agente, un participante en el mercado importante que te va a estar vendiendo. Entonces, ¿por qué el bono debería valer 26? ¿O por qué el bono debería valer 27? Si vale 27 es un negocio para el gobierno, porque dice, bueno, si a 25 estoy dispuesto, a 27 mucho más. Entonces la probabilidad de que suba 27 y se mantenga por encima de 27, al menos en el corto plazo, es menor. Entonces lo que está haciendo el gobierno, cuando antes quería seguir haciendo bajar el riesgo país, ahora lo único que está intentando es seguir haciendo subir el riesgo país, porque le agrega más presión bajista a los bonos y eventualmente más presión alcista para lo que es el riesgo país. Ahora, no queda claro que a partir de la relajación en las regulaciones esto te lleve indefectiblemente a los objetivos que se están planteando. Lo único que vas a terminar afectando son las paridades de los bonos. O sea, vos no vas a poder compensar con regulación esta venta que se va a hacer, por más que esté ordenada o por más que sea por subasta, lo que sea. No, es muy difícil que eso ocurra. Entonces, lo que va a estar haciendo el gobierno es claramente afectando en lo que tiene que ver con las paridades. Probablemente tenga más poder de fuego para controlar el tipo de cambio, pero claramente va a un costo de detonar las paridades, deprimir el valor de los bonos. Cuando hace dos meses quería hacerlo subir, o sea, es una locura. Y en paralelo, como te va a vender tantos bonos de ley local y no te los va a vender los de ley internacional, lo que vamos a ver probablemente es un ensanchamiento todavía mayor en el spread por legislación, porque los bonos de ley local van a sufrir mucho más que los internacionales. Entonces, hay dudas con la implementación, hay una pésima comunicación, un desastre, no queda claro los objetivos, es de manera intempestiva, no es consensuada, luce forzoso, afecta la confianza. Me hubiese gustado que participantes importantes del mercado digan un poco esto, ¿no? Que en general uno no debería sentirse cómodo cuando en el mercado se ven cosas de manera forzosa. Todo lo contrario, deberíamos incentivar y obligar al soberano a que haga cosas de manera consensuada, aún sea intrasector público, porque no se puede hacer cualquier cosa con plata que ellos temporalmente están administrando. Porque están haciendo cosas con guita de ANSES, que es jubilado, y de cosas de inversiones a largo plazo, Y ellos están acá momentáneamente administrando. Lo mismo podemos decirle a cualquiera que gobierna, ¿no? Pero bueno, me parece que esto es un tema que hay que poner en discusión. Y los bonos argentinos se han desplomado en la última semana, cuando Emergentes rebotó porque ve que la Fed no va a subir tanto la tasa, cayeron los spreads de los bonos del Tesoro, las tasas de los bonos del Tesoro americano, y eso alentó una recuperación en los bonos y toda la curva de renta fija. Así que el mundo se recuperó y Argentina se siguió desplomando. Somos nosotros. Entonces a mí también lo que digo es cómo hace dos meses salieron a comprar a bonos a 33 y hoy perdió guita en el trade, perdió reserva y te los revienta a 25, 24 centavos a paridad de 24%, 24 centavos. Y además, mientras tanto, a no ser suficiente con esto, se volvió a prender la maquinita cuando había dicho Massa, che, no voy a prender la maquinita. Bueno, la prendió a 130 mil millones de pesos, se emitió en los últimos días, le quedan 9 mil millones de pesos. Mientras tanto, sigue la pérdida de reserva, dramática la situación. Tuvo una buena licitación el gobierno esta semana, pero bueno, también, le está costando mucho también rolear más largo, lo intentó, le fue bien. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve hacia adelante. Hay mucho para contar, hay mucho, obviamente no quiero abarcar todo, porque uno también puede hablar de la situación del patrimonio del Banco Central, la aceleración inflacionaria, qué pasa con los pasivos remunerados, qué pasó con Estados Unidos, con la Fed, que subió la tasa. Bueno, hay un montón. Pero quiero hacer una última reflexión. Paremos la pelota, viejo. Así no se puede seguir. Así no se puede seguir. Porque de un lado parece que son unos incapaces para solucionar este problema, pero al mismo tiempo son incapaces en asumir que son, o no son honestos en asumir que no son capaces. Déjense de joder, así no se puede más. Porque estamos con una aceleración inflacionaria del 100%, es una máquina de generar pobres. Los bonos en dólares están destruidos. El patrimonio del central está destruido. Subieron la tasa en menos de cinco meses, tenemos una nueva base monetaria. Entonces digo, acá hace falta responsabilidad de los dos lados, del lado del gobierno para asumir que es un desastre lo que están haciendo y que necesitan de la oposición para solucionarlo, para tener un consenso de largo plazo, para llegar a un extremo en decir, che, miren, ya hasta acá no llegamos, ya no podemos más, o sea, no se puede más de esta manera, con 100% de inflación, con una economía que se contrae, que no está creciendo. Entonces yo creo que se necesita llegar a este punto extremo de tanta vulnerabilidad, de tanta inconsistencia por parte del gobierno, que te dice que te quiere bajar el riego país y después hace lo que sea para ahora hacerlo subir. Entonces yo creo que hace falta honestidad del gobierno, decir yo no sé solucionar esto, estoy en un quilombo, administré mal la cosa pública, me equivoqué. Sería bueno que digan, me equivoqué en algo, una vez en la vida, digan, me equivoqué en algo, porque todo este quilombo no es ni de Macri, ni de la pandemia, ni de nadie, es de ustedes, viejo. Entonces sean honestos en decir que se equivocaron, que hicieron un desastre, y al mismo tiempo, del lado de la oposición, sean honestos también, y por el bien de la gente, también siéntense a charlar con quien tenga que charlar y hacer un acuerdo a largo plazo. Porque en el barco estamos todos, y en la medida que estos tipos que están acá sigan haciendo este quilombo, y la medida que los tipos que vengan después sigan haciendo lo mismo quilombo, siempre nos vamos a terminar hundiendo más. Porque después tenemos que escuchar, lo digo con nombre y apellido, a la Kunza diciendo no, que es un desastre, que están desesperados, este defolteo en peso también. Entonces yo creo que hace falta honestidad, humildad de los dos lados, decir nos equivocamos, hicimos un desastre cuando fuimos gobierno, la oposición y el gobierno actual, y tratar de encontrar consensos para dentro del desastre hacer cosas para el bien común, porque si no nos vamos a hundir como nos estamos hundiendo, 100% de inflación, es imposible vivir de esta manera. Entonces creo que hace falta frenar la pelota de los dos lados, tratar de cerrar la grieta de una vez, al menos por un ratito, nos sentamos en una mesa, decimos cuáles son las cosas que hay que solucionar y encararlas, y que después quien gane, que tenga el mejor plan de gobierno y que convenza a quien pueda convencer para decir cuál va a ser el mejor camino en la Argentina, pero dentro de un programa que sea consensuado con las dos partes, porque mañana va a ganar la oposición y el oficialismo de hoy le va a reventar la calle. Entonces, ¿para qué querés ganar si te van a reventar la calle? Sentate primero y negociá. Y quien es oficialismo hoy asuma el desastre que hizo, y quien es oposición hoy asuma el desastre que hizo antes, pero que los dos intenten buscar soluciones para futuro, para el bien de la sociedad. Así que insisto, señores, paremos la pelota, porque esto de comprar bonos, después venderlo, decir que la inflación es por los especuladores, por los consumidores, por los malos empresarios, que la guerra destruyó la economía, dejate de joder. ¿De qué guerra? No pasó nada con la guerra, con la economía mundial. El mundo está creciendo como nunca, por eso los bancos centrales están frenando, quieren frenar la economía con mayor suba de tasas. La Fed está desesperada por una recesión. Entonces no pasó nada con la guerra, déjense de la zaraza. Así que bueno, señores, acá estamos con esta volatilidad macroeconómica. Queríamos descansar un fin de semana, pero el mamarracho comunicacional, el mamarracho en las medidas, y bueno, querer contar un poco qué es lo que está pasando, así que acá estamos, un poquito hablando de mercado. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Yosovich, @ Becorta, W. Andrés. Andy, querido, te escucho y ya presentamos al invitado.
¿Qué sé, Juli? Me parece importante la cuestión de lo desprolijo que se manejó toda esta semana, hace un par de días cuando arrancan los rumores, abrió el mercado y no había ninguna comunicación oficial de avalándolo el rumor o desmintiéndolo. Después hubo varios documentos oficiales que no eran oficiales porque no estaban publicados por los medios correspondientes, yendo y volviendo. La verdad es que eso, más allá de las decisiones en sí, le juega muy en contra al país y a los inversores. Obviamente, a ver, creo que el inversor de largo plazo en Argentina, de los buenos, no estaba en el minuto a minuto de los grupos de WhatsApp de mercado, pero hay un nivel de desprolijidad y pareciera a veces hasta interna dentro del gobierno respecto a esta cosa bastante importante. Y lo otro que me queda de esto, como bien decía Juli, el gobierno, la señal que está dando es que los precios de los bonos, por lo menos en el corto plazo, deberían ser para abajo, porque estos precios están dispuestos a vender, más allá de que hace dos meses, no sé si recuerdan bien, el gobierno anunció una recompra de bonos por 1.000 millones de dólares, los cuales solamente llegó a ejecutar el 55%, en precios bastante más altos de lo que estamos ahora, por lo cual eso obviamente convalida esta idea de que el gobierno pareciera estar bastante perdido en cómo controlar la situación. Pero es difícil, ¿no? Porque tenés una paradoja, porque si vos vos como inversor estás positivo respecto al precio de los bonos en Argentina en dólares de mediano plazo, entonces esto que está pasando es un desastre y te lo vuelve negativo, porque estás desfinanciando el balance de Argentina, o sea, en el largo plazo. O sea, estás cambiando bonos en dólares de baja paridad con un que si vos sos un inversor que le ve un potencial hacia el alza, te están desfinanciando el Estado. Así que nada, la verdad que de nuevo me parece que una medida que es un manotazo dado más. Claramente el gobierno está muy preocupado por lo que veníamos hablando respecto a la sequía. Este año no va a haber dólares y necesitan cubrirse. Me da la sensación de que no, o sea, más allá de que pueda bajar el tipo de cambio en el corto plazo, en el largo plazo los dólares siguen sin estar. Sí. Así que en última instancia será pan para hoy, hambre para la mañana. Pero bueno, de nuevo, está en línea con lo que viene pasando con esta administración actual. Eso.
Bueno, señores, tenemos mucho para hablar todavía de esto, así que bueno, saben que nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Yosovich, @ Becorta, W. Andrés. Vamos con la cortina y presentamos al invitado de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Yosovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, aquí estamos, seguimos en Aftermarket. Estamos acá con el invitado de hoy, gracias por sumarte, nuestro querido amigo Ari Epstar. Ari, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué dicen, che? ¿Me escuchan bien?
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vos cómo andás?
No, me gusta, Julia, hace mucho no te escucho, veo que estás creciendo en términos de pesimismo, me encanta.
Bueno,
no, pero hablando en serio, me gusta porque cuando recién arrancamos, yo me acuerdo si estuve en el primer aftermarket o por ahí, pero era más subjetivo, ahora sos muy subjetivo en tus columnas iniciales, me gusta.
Era más objetivo y ahora soy más subjetivo.
Sí, o sea, como que das opinión, ¿me entendés? Está bueno.
Bueno.
Me parece copado.
trato de tomar todo lo que veo como para filtrarlo y dar también mi opinión, ¿no? Pero bueno, gracias Ari, gracias. Yo te escucho cada vez que estás los cocos.
Positivo, me gusta mucho, o sea, me gusta la dinámica que le das, que va, o sea, das tu opinión y eso me parece que es muy valioso para el que escucha el programa.
Bueno, gracias Ari, escúchame. Bueno, yo te escuché, hiciste dos calls en Twitter esta semana, uno la rompió, el otro sí. También, pero bueno, sí. El primero, ¿no? El del jueves a la mañana, jueves a la mañana.
Igual te quiero hacer un comentario, Juli, el fin de pasado creo que fue, Ari, que hiciste con Daniel Sinaga. O sea, creo que fue, o sea, los comentarios tuyos y del otro invitado, quien era, Sicarelli. Fueron bastante vegan, estaban en línea con el negativismo de Juli, me parece. Así que ahora tenés que hacer la contraparte. ¿Cómo?
Ahora yo voy a dar mi opinión, ¿no? Pero yo no, sí, por eso. Juli piensa que me trajo al optimista de gol, pero no sé, hay que chequear.
No. A ver, pasaron muchos optimistas por acá. Y los bonos siguen en 20 y pico de paridad, así que bueno, tenemos Riego País en 2500, o sea, hay muchos optimistas que pasaron por acá, pero Riego País sigue en 2500, así que bueno, pero bueno, a ver, te escuché y quiero volverte a escuchar, ¿no? Ya un poco más, con la medida, ya todo, contame qué te pareció, qué balance sacás, ¿no? ¿Cómo sigue la cosa?
Bueno, mirá, coincido en muchas cosas que dijeron los dos anteriormente. Realmente es una macana que hace, viste, un mes estábamos reduciendo la deuda de Argentina, y ahora estamos nuevamente poniendo deuda en la calle a 20 mangos, viste, es realmente malo tener que hacerlo. Lo que uno tiene que, digamos, lo que yo me quiero poner a pensar, digamos, sin, porque ya la parte de la macana de Estado ya lo remarcaron ustedes. El problema es que, digamos, hay 20.000 palos menos. Entonces, la pregunta de uno que se tiene que hacer es, ¿cómo hacía el MECON para llegar a fin de año si no era mediante esta metodología, ¿no? Y yo no lo tengo tan claro, porque están en una situación muy, muy complicada, ¿viste? Argentina es una macana, pero si no llueve en este país, ¿viste? Todo tambalea. Y todo se vuelve extremadamente frágil.
Vos cuando decís que hay 20.000 palos menos, te referís a la liquidación que se espera.
Sí. Okay. Sí, o más, ¿viste?
Sí, no, más. A ver, perdón. Yo voy a sacar una nota esta semana, pero si faltaba algo, es que la soja se caiga, ¿no? Y la soja se está pegando un palazo mientras tanto. Valía, bueno, lo tengo acá, 1.500 centavos bushel, esa vale, cayó 1.000 centavos bushel en una semana, en 10 días. No sé, ponele $50 habrá sido. Entonces, digamos, se está pegando una caída, ¿no? Y ya no está en máximos de 2.000 centavos bushel casi, en 1.000 y pico, 1.800 centavos bushel. Está ahora en 1.400, o sea, se cayó bastante. Entonces, digo, si faltaba algo. Claro, este gobierno tuvo el P y el Q a favor. El Q ya está destrozado con la sequía, según las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de Rosario. Y ahora está viniendo el Q, el P, ¿no? Pues se está pegando un palazo. Sí. Así que, pero bueno, a ver, yo te lo pregunto por este lado también, con relación a la medida del gobierno en relación a los bonos. Yo, una de las críticas más importantes que hago, y que me parece que no sé, creo que es lo más destacable en general en cuanto a lo regulatorio, es que, primero, que la medida, si bien fue intrasector público, no fue consensuada. Y después el cambio de 180 grados, cuando hace un mes, dos meses, querían seguir haciendo baja de Riego País, y ahora lo revientan. O sea, hay una mala administración de la cosa pública. Entonces vos decís, che, ¿tenés argumentos para estar optimista con esto, con este contexto?
Lo que pasa, Juli, es que no... Yo creo que... Mira, algo que sí tiene bueno Massa
Una de las grandes cosas que me parece que a diferencia de lo que estuvimos viendo anteriormente, es que el pibe, viste, en dos días se cargó a todo, ¿me entendés lo que te digo? Y, o sea, tiene un pragmatismo que uno que es destacable, podría uno decir que es bueno o malo, eso, o sea, le va a traer un montón de consecuencias posteriormente, seguramente, y mucha gente nos anima a hacer lo que en dos días esta administración está haciendo. Uh-huh. Y eso me parece que es destacable y es algo positivo. Estoy de acuerdo que, y lo dije al principio, o sea, es realmente una macana que estábamos desendeudando hace un mes y medio y ahora tenemos que endeudar a estas paridades. Pero realmente, con 20.000 palos o un poco más de dólares menos, con las reservas netas en cero, como estamos ahora casi, no tenés alternativa, ¿viste, Juli? O sea, entonces, la pregunta es, ¿esto pide encontrar esta forma de zafar de este año? Que es carísima para Argentina, realmente, en términos de sostenibilidad a largo plazo. Es muy costosa. Pero si no hay corto plazo, no hay largo plazo, ¿entendés lo que digo?
Sí.
Entonces, ¿qué tan al límite estábamos hace una semana de que esto se espiralice mal? Y esto yo me puse a pensar estos días, ¿viste? Y bueno, vos desde afuera, ¿viste? La pregunta es desde adentro, si no tenés un mango más, ¿qué tan al límite estábamos de que esto se espiralice mal? Y realmente el largo plazo pasa a ser secundario cuando no tenés ni corto plazo, ¿entendés?
Bueno, pero, entonces, pero más aún, vos fíjate que hace dos meses salieron a comprar bonos con dólares, que no teníamos. Claro. Entonces, vos decís, está bien, o sea, ¿cómo no lo viste venir? ¿Sí? ¿Cómo no? Porque la sequía no es que hablamos hace dos meses, la sequía viene desde el año pasado que se está hablando. Sí. Las proyecciones se vienen recortando desde noviembre del año pasado, por lo menos. Entonces no es que es algo nuevo y demás, y saliste a comprar esos bonos. Que está bien, ¿cuánto gastaste? 700 millones de dólares, está bien, no es que te gastaste... no sé, 2.000 millones de dólares, 5.000 millones, no, está bien, te gastas, pero también hay una cuestión de la administración. Yo voy a decir, bueno, y después para qué, para hacer esto compraste bonos caros, ahora lo estás vendiendo baratos y encima perdiste guita en el trade, perdiste guita en la reserva, o sea, es un montón de plata que se perdió, es una mala administración. Yo te entiendo lo que decís de Massa, coincido. Mira, Massa siendo, yo te voy a decir esto, Massa siendo abogado tiene mejor llegada a Wall Street que el PhD o no sé, el especialista en deuda de Guzmán o que Batakis. Incluso mucha mejor llegada que algunos ex ministros de Economía de la gestión anterior. Sí. Y yo creo que Massa, por ejemplo, y voy con mi editorial, sería un excelente puente para decir, bueno, che, yo quiero solucionar el largo plazo de Argentina. Con esto no puedo. Tengo que llamar a la oposición, pero que hay una mezquindad política que nos hace hundir y que por eso el riesgo país sigue valiendo lo que vale, por eso el peso no vale nada, por eso la inflación, por eso la devaluación.
Yo creo, Juli, que el tipo intentó, o sea, creo que el tipo intentó buscar alternativas de financiamiento diferencial, intentó ir por el lado de hedge funds, intentó el repo, y no hay, ¿entendés lo que digo? O sea, hay cosas que tal vez a él... y a Rubin le exceden, ¿viste?
Es riesgo kirchnerismo, ese es el problema. Worthing, bueno, no coincide con el riesgo kirchnerismo, entonces ese es el problema. No es Massa, porque Massa, bueno, puede hacer lo que puede hacer, pero bueno, acá tenés esto, ¿no? Y arrancamos de un problema mucho anterior, que es la mezquindad también de Guzmán y la ineptitud de Alberto Fernández diciendo que no hace falta un plan. Y la inexperiencia de Bataki, que tu derecho a viajar colisiona con Sarasa, déjame de joder. Entonces, bueno, de repente vino alguien que quizá algo mejor podía hacer junto con Rubinstein, pero después también Rubinstein te promete 60% de inflación. Entonces vos decís, pero ¿qué está viendo este señor? Cuando antes era excelente evaluando la inflación dentro del REM. Pero bueno, no importa, más allá de eso, te pregunto, ¿cómo sigue la cosa? ¿Cómo siguen los bonos?
Bueno, entonces... Vamos un poco a la cuestión. Ahora, y otra cosa más. Es verdad que son bastantes bonos. Primero, no van a vender todos los bonos, ¿está bien? O sea, es casi imposible que eso suceda. Segundo, supongamos que vende, no sé, 1000 palos verdes en bonos a $20. Vos decís, es una macana para el largo plazo de Argentina. Pero tampoco vamos a volcar por eso. Si vos tenés, entonces, digo, si es verdad que es costosísimo para la sostenibilidad, después, pero ya hablamos de eso. Pero digo, si vos lográs llegar al año que viene, o a las elecciones por lo menos, Argentina es realmente un regalo, ¿viste? Entonces, lo que yo digo es...
¿Por qué? ¿Por qué es realmente un regalo?
No, bueno, porque digamos, si el gobierno que viene logra acomodar las variables que ya estamos viendo que este gobierno no lo pudo hacer, pero que Massa tal vez intentó y en un momento me parece que el mercado le dio una chance, y aún siendo un frente, digamos, con algunas personas no tan market friendly, pero si vos tenés un gobierno, próximo gobierno, que es más market friendly, y se hacen los ajustes que se tienen que hacer, yo creo que Argentina es un regalo, Julio. O sea, eso tenemos que coincidir, digamos, ¿no? En $20 los bonos son un regalo. Y te digo más, ¿por qué esta idea le puede funcionar? Porque vas a llegar a vender bonos en $20 seguramente, y vas a tener demanda en $20 del área 35, del área 38. Y ahí te va a funcionar, ¿viste? Porque vas a vender, no sé, 1000 palos verdes de AR35, AR38 en $24, $25, vas a tener demanda y va a funcionar. Entonces, yo pienso que si vos llegás con esta idea al año que viene, pasar las elecciones y tenés un cambio de humor con un nuevo gobierno, esto va a caminar, ¿viste? Entonces,
yo no estoy seguro que sea un regalo en 20. Porque es un regalo en 20 si en 20, o sea, perdón, en 23, 20 y pico como está ahora, sería un regalo si decimos, che, bueno, a partir de acá, listo, empezamos a borrón y cuenta nueva. Ahora, en la medida que...
¿Cuánto varía?
¿Cómo?
En el bono, mira, Juli, en el Bonex los bonos llegaron a valer creo que un poco menos de 20 o por ahí. ¿Está bien?
Claro, estamos en 20, estamos en 23, por eso te estoy diciendo. En 17, bueno, 18. O sea, que lo que quería decir era lo siguiente: en tanto y en cuanto se siga estirando la humildad y el compromiso de los demás en tratar de encontrar realmente las soluciones, Argentina no es un regalo, porque se estira. Ahora, en la medida que uno vea de que hay un compromiso de las dos partes, o por lo menos de que se puede girar un poco hacia algo de pragmatismo mayor, porque hoy no encontramos pragmatismo. Si el gobierno te dice una cosa hace 2 minutos y ahora te dice otra cosa, bueno, entonces no hay ancla que valga para decir, bueno, esto está bien. Ahora, si eso no se estira, bueno, sí, Argentina puede estar barato. Ahora, si se estira y el problema se agranda, y Argentina no está barata. Depende más que nunca lo que hagan todos los agentes políticos y los políticos fundamentalmente. Depende, sí, para mí en este momento eso.
No lo vamos a ver ahora porque va a ser muy complejo que lo veamos ahora porque estamos ante una elección y todo lo que vamos a ver va a ser lo contrario, ¿viste?
O sea, por eso no me parece que hoy esté barata. Yo creo que Argentina, los activos argentinos se van a anticipar, van a empezar hablo de, no sé, los bonos fundamentalmente, se van a empezar a anticipar a un escenario mucho más positivo en el largo plazo. Pero necesitas más que nunca señales importantes. Yo creo que incluso ganando algunos que hoy son de la oposición, tampoco sería un anclaje de expectativas importante, ¿no? No sé, me parece que es tal el quilombo que tiene Argentina, que cualquier cosa que tocas, no sé si lo solucionás, ¿sí?
No, o sea, yo creo que a diferencia del 2015... Dos cosas. Primero, al 2015 el mercado llevaba con poco a Argentina, este trade de alguna forma argentino empezó a caminar, y si bien hubo una corrección para esta altura del 2015, después, viste, el mercado cargó a Argentina porque no tenía nada, y porque bueno, era un cambio de un ciclo muy largo. Ahora, este año es diferente, coincido, que y de hecho, viste, con la gente que vos hablas de afuera, es tipo, Argentina no la quiero ni ver, entonces va a ser mucho más complejo de que haya como un trade electoral, que yo no lo veo.
¿No ves un trade electoral?
No, para nada. O sea, no veo que vayamos a grandes subas del mercado de equity previo a las elecciones. No veo que vayamos a grandes subas de los bonos previos a las elecciones. Tal vez algo cortito en las últimas semanas, pero no como se vio en el 2015, ¿viste? Ahora, eso es bueno, a mi entender, porque, digamos, de alguna forma, creo que lo que se va a tener, Argentina va a tener que demostrar de que puede hacer las cosas medianamente bien post elecciones para que la cosa camine, ¿viste? Y muchos hablan de que acá las elecciones que van a contar de verdad van a ser las de dentro de 2 años y no esta, y va a ser, che, en 2 años pues realmente hacer los cambios que necesitas para que esto se corrija de mediano plazo, o seguimos con lo mismo, ¿viste? Y ese va a ser la elección que va a marcar, porque va a ser, che, hiciste los cambios en 2 años, ¿vas a poder seguir siendo gobierno posteriormente? Y muchos hablan de que esa es la elección del 2015 nueva, digamos, ¿no? Pero digamos, y vuelvo, todo esto, lo positivo de alguna forma, fíjate, creo que fue realmente una semana durísima para Argentina. El dólar, o sea, el dólar se mantiene.
¿Eso es positivo?
Bueno,
para mí no. Sí, te explico, para mí no es positivo, pero, porque el ajuste siempre en el tipo de cambio es abrupto. Entonces,
muestra, Juli, que estamos todos dolarizados. Lo que digo es, yo con la gente, oiga, esta semana hablé con 30 inversores, así como nosotros, estamos todos negativos en Argentina, todos, ¿está bien? Realmente no encontré a una persona que esté positiva en Argentina. Entonces, realmente el consenso es extremadamente malo, y eso es lo bueno que yo veo de acá, ¿viste? Uh-huh. Hasta yo estoy negativo, imagínate. Entonces, lo que te quiero decir, Juli, es estamos extremadamente negativos, y estamos extremadamente dolarizados, y los bonos valen 20 dólares, ¿viste? Entonces, eso es lo positivo de todo esto.
Sí, sí, coincido que obviamente hay un negativismo muy fuerte, y el mercado en algún punto satura o castiga consenso. Lo que yo siempre dije, y creo que se mantiene, es que para ver ese final de bear market profundo, la calle tiene que demostrar esto, este negativismo. Yo no lo veo en la calle. Entonces, tanto cuando uno no vea en la calle que el kilo, como pasó en el 2001, que explotó la calle, en el 2008 explotó la calle, ¿sí? En el 2012, ¿no? El famoso 8N del 2012. Entonces digo, en tanto en cuanto la calle no se exprese, bueno, listo, entonces yo no lo veo del todo. Puede ser que los activos de repente empiecen a anticipar un cambio, pero parece que con un grado mucho más de escepticismo que en otros ciclos, ¿no? Y yo lo que te decía con el tipo de cambio es que a mí me parece que no está bueno que esté tan planchado por la aceleración inflacionaria que hay, ¿no? Se termina quedando retrasado mismo el contado. Vos decís, bueno, está bien, en su momento tenía un overshooting y demás, pero ya está perdiendo terreno, digamos, bastante. Y los ajustes se dan siempre bastante abrupto, ¿no? O sea, frena la volatilidad y es como un spike de volatilidad, o sea, ese tipo de cambio, ¿viste? Se calma, vuela. Que se calme y no acompañe una dinámica, un crawling, digamos, bueno, yo no lo veo como positivo. Pero bueno, eso te lleva también a pensar, bueno, ¿qué hago con los pesos, no? ¿Qué están haciendo los clientes con los pesos de Cocos?
No, nosotros, viste, tenemos casi 60.000 clientes.
¿Tenés un fondo que anda bárbaro, que es una máquina?
No, bueno, nuestro fondo es un tema uno que lo manejamos nosotros. Te quiero decir, no, o sea, anda la máquina, pero sí es un tema uno que invierte liquidez, digamos, rinde como la tasa, digamos, ¿no? No tenemos ahí un par de ONs, pero no nos vamos a hacer famosos con ese fondo. Es un parking de pesos, digamos, ¿no? Que rinde más arriba con money market, sí. pero digamos, como rinde la verdad, digamos, no es para hacerse famoso. Pero lo que te quiero decir, Juli, es los clientes están dolarizando mucho, ¿viste? Los pesos que tienen. Sigue el cliente dolarizando. Yo no tengo, la verdad es que casi no tenemos clientes que se animen a hacer, ¿viste? de alguna forma vender dólares para hacer carry, pero sí tenés mucha pyme que la capital de trabajo no lo dolariza, ¿entendés?
Sí.
Entonces esa dinámica es muy común en los clientes de Cocos y aún en estas semanas. Es tipo, el stock de ahorro que tengo lo mantengo en dólares y no me animo a hacer carry, pero el capital de trabajo, o sea, los pesos que voy generando y que se voy a necesitar, los invierto todo corto, ¿no? Entonces, esa dinámica es bastante común, y de hecho me parece espectacular, digamos, está coincido con eso. Estas semanas hubo bastante demanda en la licitación de la LECER de julio, de parte de nuestros clientes. Me parece que si algo garantiza de alguna forma esta o por lo menos si algo bueno que trae esta movida de los bonos, es creo que asegurar que los pesos del tesoro se van a pagar, viste, de corto plazo.
Sí.
Entonces de alguna forma el miedo que había de hecho la oposición no está hablando más, viste, sobre la deuda del tesoro hace ya
desde la carta, después de la carta de la bomba esa que dijeron, después sí. Bueno, aflojó un poco todo, ¿no?
Sí, y bueno, y no mencionaron nada sobre este dual nuevo, por ejemplo, viste. Entonces la oposición no está hablando más sobre la deuda del tesoro de pesos, y bueno, los inversores están animando bastante más a estos activos, porque en realidad te pones a pensar, por ejemplo, la ley de abril, que vence en poco más de un mes, tiene una TNA del 85% versus está 20 puntos arriba que el carry del money market, ¿viste?
Sí.
Entonces es bastante costoso en términos de financieros colocarte a tasa de pases, ¿no?
Bueno, entonces me quedo con esto que me decís, que no estás tan bullish, ¿no?
Yo estoy bastante.
¿Cuándo preocupado. Cambió? ¿Cuándo cambió? Porque me acuerdo que
hace mucho no hablamos y creo que desde que empezó el tema de la preocupación de los dólares en Argentina, nos pusimos bastante negativos. Es una cagada que Argentina tenga que depender de la lluvia, ¿viste?
Sí.
Pero es lo que es, o sea, no tenés estos 20.000 palos nos matan, esa es la verdad. No tenés dónde sacarlos, o sea, no tenemos financiamiento externo. Si tuviéramos el financiamiento externo, si tuviéramos acceso a los mercados, ¿viste? No sé, te arremangás, conseguís dólares de algún lado y vas.
Sí.
Pero eso no es lo que está pasando en Argentina, bueno. Macri fue al FMI. Argentina en este momento no puede conseguir un dólar afuera, un solo dólar, ni con un repo, ¿viste? Entonces es lo que es, y ahí, bueno, nada, si a Argentina le faltan dólares, hay que hacer cosas que a uno no le gustaría tanto, y eso es lo que estamos viendo.
Bueno, y te hago la última con el Merval, que tampoco, bueno, dijiste no ves un trade electoral y demás, que flotar en esta zona. Andy, la semana pasada dijo que creía que faltaba como un chan final, ¿no, Andy? Creo que había dicho que esperaba como una caída más. ¿Vos cómo lo estarías viendo?
¿Estás hablando del equity, Juli, o de los bonos?
Sí, no, del Merval, de las acciones en general.
Que responda Ari y después te comento.
Sí, yo te digo, mi opinión, digamos, es que creo que prefiero algunas perlas en renta fija, que, o sea, hay una, me parece, disociación entre lo que es, o sea, yo no puedo entender cómo un Buenos 37 o un GD41 vale lo que vale y tener a energéticas en el valor que tienen, ¿entendés? Entonces me siento más cómodo de alguna forma estando tipo en el piso con este tipo de activos y no pagando todavía equity, ¿no? Creo que para que de verdad tengamos un trade sostenido en el equity, los bonos tienen que valer otra cosa. Esa es mi opinión, ¿no?
Claro, no coincide un rally de las acciones con un riesgo país que no caiga tampoco, ¿no?
Claro, o sea, el GD41, que es un bono que empieza a escupir un flujo espectacular este año y el año que viene,
vale 25 dólares, ¿viste? Entonces, si no creemos que ese bono se puede rinde el current yield es una fortuna, me cuesta ver cómo podemos ver energéticas, ¿no?
Sí. Sí, Andy, ¿qué vas a decir?
No, que sigo pensando lo mismo. La verdad que el rebote que vivimos de acciones en Argentina me pareció un poco tímido, y más teniendo contexto internacional que pareciera que todavía no hemos visto una resolución sobre el problema de los bancos en Estados Unidos y de Europa. Mi sensación es que probablemente dentro de este movimiento bajista que hicimos de máximos, y todavía le quede un poco más al equity. Pero bueno, de nuevo, mi visión de Argentina es que tenemos buenas empresas, están a precios atractivos, y probablemente si alguno compra esto en estos niveles, en el mediano plazo le va a ir bien. Obviamente, como decía Ari, bueno, eligiendo, pero mi sensación es que en los próximos días probablemente le quede alguna baja más.
Bueno, mire, bueno. Argentina siempre tiene el histórico potencial, ¿no?
Hay que tener en cuenta que no es el mismo riesgo, obviamente, como decimos siempre, pero la tasa, o sea, el Banco Central volvió a subir la tasa de interés y tenés una competencia muy fuerte, digamos, de rendimientos sobre un rendimiento seguro en pesos versus lo que te puede dejar una acción, por lo cual obviamente hay que exigirle al menos lo que te rinde la tasa, ¿no? Y estamos hablando de tasas arriba del 100% anualizado. Así que ahí tenés una fuerte competencia para el equity. Claro. Obviamente la tenías la semana pasada, la vas a tener la semana que viene, por lo cual es un punto, o sea, depende del punto donde entres, pero bueno, mi sensación es que le queda un poquito más de ajuste a esto.
Bien, señor Ari, ¿algo más que decir o no? Como no te veo.
No, nada, felicitarte, Juli.
Bueno.
Número uno.
Gracias, Ari, querido. Es mutuo, ¿eh? Yo la verdad me gusta.
Después tenés que venirte a Cocos, que armamos una salita de streaming y pasemos una charlita ahí.
Armemos. Dale, me gusta, me copa la idea. No conozco la oficina, la veo por fotos que estuviste subiendo y lo estuviste equipando, pero no fui nunca, así que. Dale, vamos con Andy, hacemos el trío ahí con los tres.
Perfecto, armamos, yo me encargo.
Bueno, Ari, querido, gracias por sumarte un viernes feriado, así que nada, siempre lindo hablar con vos, y bueno, vamos a ver cómo sigue, ¿eh?
Dale, abrazo grande.
Bien, señores, a nosotros nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BCorto, le de Andrés, a Ari, @ArielSudar, y si no, en Cocos App. @CocosCap. Así que lo puedes ir a Ari ahí por ahí, y también a la gente de Cocos pone siempre información de mercado. Súmense en los streaming, en los spaces que hace, no sé si frecuentemente o a la mañana, pero el otro día lo escuché, estuvo muy bueno, muy completo. Así que bueno, Ari, gracias por estar. Señores, a nosotros nos ven, nos escuchan la semana que viene. Así que bueno, recién la semana que viene nos volvemos a ver. Y si no, también todos los días a las 5:15 de la tarde nos pueden seguir en Closing Call, ahí en el streaming de Grupo IDB. Así que bueno, nos estamos viendo. Que tengan todos un muy lindo fin de semana. Como les gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado. Y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau. I'm the wolf cat tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hill, bringing darkness from above.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por INVI. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vuelta.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cartera de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En minutos, por Radio Cultura.
Las canciones de los barrios.
Radio Cultura, 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.